Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia enfatiza que continuará con todos los compromisos para aumentar la acción climática. El jefe del Estado Mayor Naval dio la señal de comprar material de defensa chino tras acompañar al presidente Prabowo Subianto a Beijing. Indonesia y Bélgica marcan un hito en la historia de 75 años de relaciones diplomáticas. La Cámara de Representantes de Indonesia recibió la visita del Parlamento surcoreano para fortalecer la cooperación. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La República de Indonesia, bajo la administración del presidente Prabowo Subianto, reiteró su compromiso de continuar con todos los compromisos relacionados con la acción climática que habían sido acordados por el gobierno anterior. El enviado presidencial especial de la COP29, Hasim Jojo Hadikusumo, al pronunciar un mensaje nacional frente a jefes de Estado en la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP29, en Bakú, Azerbaiyán, el martes, dijo que el presidente Prabowo Subianto tiene una visión de un crecimiento económico del 8% al año y garantizar un desarrollo que sea respetuoso con el medio ambiente, resiliente e inclusivo para todas las personas. Se están haciendo esfuerzos para alejarse del desarrollo basado en combustibles fósiles a un desarrollo basado en energías renovables con un 75% adicional de capacidad de generación de electricidad. Se construirá una línea de transmisión inteligente de 70.000 kilómetros para distribuir energía a todas las islas principales y más pobladas de Indonesia. Indonesia también desarrollará una red inteligente respetuosa con el medio ambiente, añadiendo 42 gigavatios de energía eólica y solar, triplicando la capacidad energética hasta alcanzar un total de 75 gigavatios. Se proporcionará energía limpia y asequible para acelerar el crecimiento, crear más empleos, garantizar la seguridad alimentaria y erradicar la pobreza para el bienestar de la sociedad, equilibrando al mismo tiempo el crecimiento, el medio ambiente y la sostenibilidad. Además, también replantará más de 12 millones de hectáreas de bosques que han resultado gravemente dañados con el tiempo, revitalizará tierras degradadas para aumentar la producción de alimentos, protegerá los océanos para la prosperidad de la economía azul y empoderará a las comunidades locales para la resiliencia climática y la calidad ambiental. El jefe de Estado Mayor de la Armada o de la Marina Indonesia, Muhammad Ali, señaló que había un plan para comprar equipo de defensa de fabricación china después de acompañar al presidente Prabowo Subianto en una visita a Beijing, China, del 8 al 10 de noviembre de 2024. Durante su visita a China, el entonces presidente estuvo acompañado de varios oficiales militares, entre ellos Muhammad Ali y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Indonesia, Tony Harjono. Muhammad Ali respondió a las preguntas de Antara durante una conferencia de prensa en Jakarta el martes, explicando que existía la posibilidad de comprar equipos de defensa fabricados en China, pero aún no podía revelar los detalles del plan de adquisiciones, incluyendo el tipo de equipo de defensa objetivo de la Armada de Indonesia. En Beijing, Muhammad Ali acompañó las actividades del presidente para reunirse con varios funcionarios estatales y figuras chinas importantes, en particular el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji. China fue el primer país que visitó Prabowo después de su toma de posición oficial como presidente el 20 de octubre de 2024. Después de visitar China, el presidente continuó su viaje a Washington DC, Estados Unidos, luego a Lima, Perú, para asistir a la cumbre de APEC, continuó a Sao Paulo, Brasil, para asistir a la cumbre del G20 y voló a Londres, Inglaterra. En cuanto a la cooperación entre Indonesia y China, especialmente en el sector de defensa, en un futuro próximo, la Armada de Indonesia y la Armada de China realizarán un ejercicio conjunto Heping Garuda en diciembre de 2024. La Marina de Indonesia y Marina de China han preparado este ejercicio conjunto durante una reunión de coordinación entre marinas en Beijing, China, del 28 al 31 de octubre de 2024. Las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Bélgica cumplirán 75 años en 2024. De hecho, las relaciones entre los dos países ya se están estrechando en muchos aspectos de cooperación en los campos de la sociocultura, las relaciones entre comunidades y el turismo. Esto fue lo que dijo recientemente el embajador de Bélgica en Indonesia, Frank Felix, en una entrevista especial con RRI Boy en Jakarta.
There are so many aspects, but I think the most important is to see this as indeed a big milestone. So
hay muchos aspectos, pero creo que lo más importante es ver esto como un gran hito. Por eso estamos muy orgullosos de nuestra relación, que es incluso más larga que la de la mayoría de los demás países. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron las relaciones intercomunitarias que existen entre Indonesia y Bélgica. La relación ha mejorado a lo largo de 75 años a pasos agigantados. Vemos cada vez más gente de negocios viajando entre los dos países. Vemos cada vez más turistas viajando y me siento muy feliz cuando voy a Bruselas o a cualquier ciudad de Bélgica y veo turistas indonesios que nunca había visto hace unos años. Hay más estudiantes indonesios que estudian en universidades de Bélgica y regresan a Indonesia para compartir las experiencias y conocimientos adquiridos en Bélgica. El embajador Frank Felix considera que las relaciones entre ambos países pueden seguir manteniéndose y poder lograr avances en la cooperación económica, empresarial, académica, de inversión e incluso en otros campos. Felix también expresó su optimismo de que Indonesia y Bélgica puedan lograr relaciones concretas entre los dos países durante los próximos 25 años o alcanzar 100 años de relaciones diplomáticas. La Cámara de Representantes recibió la visita del Parlamento surcoreano para fortalecer la cooperación. El presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Mardani Alisera, recibió la visita de la Delegación Parlamentaria de Corea del Sur en el contexto del fortalecimiento de la cooperación. Mardani, en su declaración citada por Antara el martes 12 de noviembre, dijo que en la reunión con la delegación encabezada por Kim Ji-hyun, se intercambió información entre Indonesia y Corea del Sur sobre el desarrollo de la economía creativa. Mardani reveló que durante la reunión, la Asamblea Nacional de Corea del Sur también invitó a representantes de la Cámara de Representantes a asistir a una conferencia relacionada con el manejo de los refugiados norcoreanos. Según Mardani, su equipo llevará a cabo consultas sobre la invitación con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia primero. La Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia dijo que la industria de tecnología financiera o fintech apoya la aceleración del crecimiento económico en Indonesia, donde el gobierno de Prabowo Subianto apunta a que la economía indonesia crezca un 8% en 2029. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, sobre el margen de la sexta cumbre y exposición fintech de Indonesia 2024 en Jakarta el martes, explicó que la industria de la tecnología financiera es una parte integral de un ecosistema que apoya el crecimiento económico de Indonesia. Al apoyar el crecimiento económico, dijo Mahendra, la industria fintech desempeña un papel en el aumento del acceso a la financiación para la comunidad y las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas que tienen dificultades para acceder a la financiación de las instituciones financieras convencionales. Aparte de eso, dijo que la industria fintech también ayuda a aumentar la educación e inclusión financieras públicas. La Autoridad de Servicios Financieros alienta a la industria fintech a mejorar aún más la distribución de financiación al público, la protección del consumidor, la gestión de riesgos y la buena gobernanza. El primer ministro británico Keir Starmer expresó la disposición de su país a liderar la transición a la energía limpia en la cumbre de líderes mundiales de la COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán. Citado por Antara en una declaración oficial el martes, el primer ministro británico dijo que su gobierno tiene la misión de hacer de Gran Bretaña una superpotencia de energía limpia que estimule el entusiasmo de sus centros industriales y elimine los obstáculos al crecimiento en ciudades y pueblos. Una superpotencia de energía limpia, dijo, fortalecería la seguridad nacional de Gran Bretaña, protegiendo a sus hijos y nietos de la crisis climática y su impacto en la prosperidad futura. El Reino Unido ha establecido una serie de programas para acelerar la transición global hacia la energía limpia y colocar al Reino Unido a la vanguardia de la industria del futuro. Las negociaciones sobre un tratado mundial contra la pandemia continuarán y su finalización está prevista para mayo de 2025. Así lo afirmó Anne-Claire Ambrou, copresidenta del órgano de negociación intergubernamental de la Organización Mundial de la Salud, en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, el lunes. Subrayó que con el fuerte compromiso político de los miembros de las negociaciones avanzan actualmente en la dirección correcta. Mientras tanto, el copresidente Precious Masoso dijo que anteriormente acuerdos globales similares habían tardado mucho más en completarse. Órgano de negociación intergubernamental fue formado en 2021 por OMS, que cuenta con 194 países miembros. La agencia redactó y negoció acuerdos en virtud de la constitución de la OMS para fortalecer la prevención, preparación y respuesta a pandemias. El órgano de negociación intergubernamental celebra su duodecima reunión en línea y fuera de línea que durará hasta el viernes 15 de noviembre. Estas son las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre de cara a las elecciones regionales de 2024 se suspende la distribución de asistencia social. El viceministro del Interior, Bima Arya Sugiarto, dijo que su equipo comenzaría a publicar y difundir una circular oficial sobre la suspensión temporal de la distribución de asistencia social hasta que se complete la implementación de las elecciones simultáneas de 2024 a partir del miércoles 13 de noviembre. La distribución de asistencia social se suspendió temporalmente en todas las regiones de Indonesia, con excepción de las zonas de desastre, como las zonas afectadas por la erupción del monte Lewotobilaki en la región de Flores Oriental, Nusa Tenggara Oriental. Esta política se aplica a todo tipo de asistencia social para productos básicos, asistencia social en forma de dinero para micro, pequeñas y medianas empresas y trabajadores despedidos y otros. Bima Arya enfatizó que después de que se celebren las elecciones regionales de 2024, el 27 de noviembre se permitirá nuevamente la distribución de nueva asistencia social. La propuesta de suspender temporalmente la distribución de asistencia social hasta la implementación de las elecciones de 2024 fue presentada previamente por el miembro de la Comisión 2 de la Cámara de Representantes de Sitorus en la reunión de audiencia con el Ministerio de Interior y varios funcionarios de jefes regionales el lunes. Este paso es apropiado para que nadie cuestione la validez de los resultados de las elecciones regionales simultáneas, porque todavía hay personas distribuyendo asistencia social antes de las elecciones regionales. Se podría sospechar que la distribución de asistencia social antes de las elecciones regionales es un intento de ganar las elecciones regionales mediante trampas. el alcance es amplio porque la asistencia social no se limita a los alimentos sino también al dinero. Es seguro que las sospechas se dirigirán hacia quienes tienen la autoridad para distribuir asistencia social, es decir, los funcionarios del gobierno. Sin la distribución de asistencia social, otros partidos se mostrarán reacios a llevar a cabo prácticas similares, es decir, intentar comprar votos a cambio de bienes o dinero. Se espera que el órgano de supervisión electoral siga siendo diligente en el seguimiento y prevención de tales prácticas, a pesar de que el gobierno ha decidido que no habrá distribución de asistencia social antes de las elecciones regionales. Oyentes, ahora les presento Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de noviembre de 1985, la tragedia de Armero. La tragedia comenzó con la erupción del volcán Nevado del Ruiz. La montaña más alta de Colombia es la montaña más septentrional del país, con la ciudad de Armero ubicada en su valle. La erupción del Nevado del Ruiz del 13 de noviembre de 1985 arrojó lava y derritió glaciares que sepultaron la localidad de Armero y provocaron la muerte de aproximadamente 23.000 personas. Este suceso se denomina Tragedia de Armero. Pasando al 13 de noviembre de 1998, la tragedia de Semanggi I o la tragedia de Semanggi I. La tragedia de Semanggi I o Semanggi I se refiere a incidentes de protestas estudiantiles y comunitarias contra la implementación de la sesión especial de la Cámara de Representantes y la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia. Rechazaron la sesión especial porque no reconocían el gobierno del entonces B.J. Habibie y no confiaban en los miembros de la Cámara de Representantes y la Asamblea Consultiva Popular del Nuevo Orden. Además, también se oponen a la doble función del Ejército Nacional de Indonesia. A lo largo de la sesión especial, la comunidad se unió a los estudiantes todos los días en las manifestaciones en las calles de Jakarta y otras grandes ciudades de Indonesia. La protesta estudiantil provocó enfrentamientos con las autoridades que provocaron la muerte de 17 personas y heridas a otras 456 personas. Terminamos Hoy en la Historia con el tiroteo y atentado suicida del 13 de noviembre de 2015 en París. En la noche del 13 de noviembre de 2015 se produjeron una serie de ataques terroristas planificados en forma de tiroteos masivos, atentados suicidas y toma de rehenes en París, Francia y Saint-Denis, una ciudad suburbana del norte. El atentado más mortífero se produjo en el Teatro Bataclan. Al menos 129 personas murieron, 89 de ellas en el Teatro Bataclan. Otras 352 personas resultaron heridas en este ataque. 99 de ellas con heridas graves. Además de las víctimas civiles, murieron 6 perpetradores. El grupo de ISIS se atribuyó la responsabilidad del incidente. El ataque fue el más mortífero ocurrido en Francia desde la Segunda Guerra Mundial y en la Unión Europea desde los atentados con bombas en trenes de Madrid en 2004. Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes Mi Indonesia hoy trata sobre el gobierno de Indonesia continúa alentando la inversión de empresas estadounidenses en Indonesia. El gobierno de Indonesia alienta a las empresas estadounidenses a continuar invirtiendo y participando en planes de desarrollo en Indonesia. Así lo dijo el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, en una reunión con miembros corporativos de United States Indonesia Society, que se llevó a cabo en Dumbarton Room Four Seasons Hotel, Washington, D.C. el lunes 11 de noviembre, hora local. Durante la reunión, el presidente Prabowo Subianto mantuvo un diálogo directo con 12 dirigentes de grandes empresas estadounidenses que llevan mucho tiempo invirtiendo en Indonesia, como Freeport, Chevron, General Electric y Georgetown. En su declaración de prensa posterior al evento, el presidente Prabowo Subianto expresó su alegría por el entusiasmo de las empresas estadounidenses por seguir contribuyendo al desarrollo económico de Indonesia.
Mereka sangat terlibat dalam perekonomian.
Están muy involucrados en la economía y el desarrollo de Indonesia. Han estado en Indonesia durante mucho tiempo y siguen creyendo en Indonesia y en la economía indonesia, y también los animo a que sigan invirtiendo y participando en nuestros planes de desarrollo. El ministro de Inversiones y Downstream y jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Rosan Ruslani, que también estuvo presente en la reunión, añadió que la discusión avanza fructíferamente. En medio de la discusión en curso, el presidente Prabowo también enfatizó la actitud del gobierno que dirige de tener tolerancia cero hacia la corrupción en todos los niveles. Según el jefe del Estado, la corrupción es un cáncer para la economía.
Dan beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem, misalkan.
Incluso dijo que si había corrupción o algo que causaba problemas, por ejemplo, contacten con él directamente. Y este fue un mensaje muy positivo, muy claro, y su respuesta muy agradecida, muy directa a la explicación del señor presidente Prabowo hoy. Rosan Ruslani explicó que en la reunión los jefes de Estado también hicieron hincapié en inversiones que tengan en cuenta los beneficios de los negocios para el medio ambiente, la sociedad y el gobierno. Rosan Ruslani explicó que durante el encuentro se prestó especial atención al tema de las energías renovables. Varias grandes empresas energéticas incluso han expresado su interés en invertir en captura de carbono y tecnología geotérmica para apoyar el objetivo de cero emisiones netas de Indonesia. Mientras tanto, el embajador adjunto de Estados Unidos, que también se desempeña como asesor de United States Indonesia, Ted Osius, expresó su agradecimiento por la apertura y promoción proempresarial promovida por el presidente Prabowo Subianto. De hecho, Ted también planea traer a varios líderes empresariales estadounidenses a Indonesia a principios de diciembre. En su presentación, Ted expresó su alegría y apreció las políticas del presidente Prabowo, que según él eran muy favorables a las empresas en Indonesia. Ted también dijo que su equipo daría la bienvenida a empresas estadounidenses y de otros países.
Sometimes I
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la playa Grupo. La isla de Lombok es famosa por sus hermosas y encantadoras playas y es amada por los surfistas por sus olas. Una de las playas de Lombok que es hermosa y preferida por los surfistas es la playa de Grupo. Esta playa es más conocida como playa Grupo, ubicada al este de la playa de Kuta Lombok. Más precisamente la ubicación es en el pueblo de Grupo, distrito de Pujut, en el centro de Lombok. La playa de Grupuk es también una de las playas de la isla de Lombok visitada por muchos surfistas para desafiar las olas del océano. Esta playa tiene oleaje bastante alto y rachas fuertes. Las características de olas como esta son las que dan una sensación especial a los surfistas al conquistarla. Hay 5 puntos en los que los surfistas confían para montar las olas en esta playa, a saber Prigi o Inside, Gili Gelong, Gili Goleng o Outside, Terasak o Outside Left, Batu Teong o Dondon y Batu Lawang o Kids Point. Se puede decir que estos 5 puntos para surfear tienen olas bastante salvajes, solo el punto Batu Lawang es seguro para los niños. Los aficionados al surf seguramente conocen estos 5 puntos. Las olas pueden alcanzar una altura de 3 metros. Esta playa todavía está cerca de la zona económica especial de Mandalika. La playa de Grupuk se encuentra al este de la playa de Kuta Lombok a unos 8 kilómetros y 4 kilómetros de Tanjung Aan. Desde la ciudad de Mataram, esta playa está a 52 kilómetros con un tiempo de viaje de casi una hora. Sin embargo, desde el Aeropuerto Internacional de Lombok, Zainuddin Abdul Majid, la distancia es de 23 kilómetros con un tiempo de viaje de 30 minutos. Aparte del surf, hay muchas otras actividades que se pueden realizar en esta playa. Podrá simplemente relajarse en la arena blanca y suave, ver el sol ponerse lentamente y desaparecer al final del agua. O puedes realizar una actividad de exploración de la naturaleza bastante desafiante subiendo una pequeña colina al este de la playa de Grupo. Aquí también puedes cosechar algas con los residentes locales. Visitar el Centro de Conservación Marina y alojarse en una casa de familia cerca de la playa es la opción correcta para aquellos que quieran disfrutar y explorar la belleza de la playa de Grupo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y las guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es en el oeste de Nusa Tenggara o di Nusa Tenggara Barat. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Me Gusta, que significa Saya Suka. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vlogger de Australia y un residente de Lombok, cuando visitaban el estadio de carreras de caballos en la región de Sumbawa, provincia de Nusa Tenggara Occidental, al mediodía. Chris le dijo a la multitud que le encantaban las carreras de caballos. Vamos a escuchar su conversación.
Wah, jokinya masih anak-anak ya?
Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
Después de escuchar la conversación, le daré vocabulario relacionado con el material de hoy. Saya suka, que significa me gusta. Lo pronunciaré lentamente. Pueden repetir después de mí. Suka. Suka, que significa querer. Pacuan. Pacuan, que significa carrera. Kuda. Kuda, que significa caballo. Pacuan kuda. Pacuan kuda, que significa carreras de caballos. Saya suka pacuan kuda. Saya suka pacuan kuda, que significa me gustan las carreras de caballos. Joki. Joki, que significa jinete. Ana-ana. Ana-ana, que significa niños. Tradisi. Tradisi, que significa tradición. En una conversación se escucha la frase me gustan las carreras de caballos. En idioma indonesio, saya suka pacuan kuda. Saya suka pacuan kuda, que significa me gustan las carreras de caballos. La palabra saya suka, que significa me gusta, se usa para expresar interés o gusto por algo. En el contexto de la conversación, Chris expresó su gusto por las carreras de caballos. Otros ejemplos. Vamos, escucha ejemplos del uso de la expresión saya suka. Saya suka, que significa me gusta, para expresar interés o gusto por algo en otra oración. Saya suka berkunjung ke tempat baru. Saya suka berkunjung ke tempat baru, que significa me gusta visitar nuevos lugares. Saya suka kuda berwarna hitam. Saya suka kuda berwarna hitam, que significa me gustan los caballos negros. Las carreras de caballos son una tradición de carreras de caballos en la región de Bima, provincia de Nusa Tenggara del Oeste. esta actividad ha sido registrada como patrimonio cultural inmaterial por el gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología. La singularidad de las carreras de caballos de Bima, entre otras cosas, es que el jinete es, o el jockey, es aún joven. El caballo también es un caballo local de Bima, y el reconocimiento del gobierno regional por hacer de las carreras de caballos una tradición anual. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio. Para mayor claridad, escuchemos una vez más un ejemplo de conversación.
Wah, jokinya masih anak-anak ya?
Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
Oyentes, terminamos el programa Vamos a hablar idioma indonesio con una conversación titulada saya suka, que significa me gusta. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presenta la canción de Palembang titulada Kerupuk Batok. La letra de la canción Kerupuk Batok cuenta el encanto de Palembang en el sur de Sumatra con sus destinos turísticos y culinarios. Esta canción cuenta la historia de la atmósfera a orillas del río Musi, el río más largo de Sumatra. Las orillas del río Musi están muy concurridas por la noche. Muchos barcos pasan por el río. Asimismo, hombres y mujeres comen juntos y se divierten. La letra de la canción Kerupuk Batok también menciona los nombres de alimentos típicos de Palembang, a saber Kerupuk Batok, Pempek, Srikaya, Fideo Suruja, Tekwan, Lakso y Burgo. Todas estas comidas auténticas de Palembang se convertirán en recuerdos para cualquiera que visite Palembang. Bueno, oyentes, aquí está la canción Kerupuk Batok de Putri.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olvidan de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.